Bien, si continuamos con esta parte del curso que corresponde a lo que es República Aristocrática, primero hay que tratar de sacar la idea que Jorge Basadre apuntó en su texto denominado La República Aristocrática. En realidad son varios tomos. Nosotros tenemos que ver que para este periodo de tiempo hay un grupo de familias que van a gobernar el país. El país va a ser gobernado de 1899 hacia más o menos 1919 por casi 6, 7 presidentes. Si consideramos a Óscar R. N. Benavides con un golpe de estado hacia Vilinghurst. Bien, si han podido ver los videos en el blog, vamos a tener por acá algunas ideas claves. Si has descargado el archivo también de Word que hemos compartido mediante el correo, también tienes ahí un esquema que puede seguir la explicación que te voy a brindar ahora. Hay que tener primero un esbozo general de esta materia. Primero que nada, hay que mencionar el papel de una burguesía incipiente, ¿correcto? Hay una burguesía incipiente que se va a formar debido a que las grandes familias van a implementar la idea de una economía agroexportadora nuevamente hacia el mercado británico o inglés, ¿sí? Correcto, vamos a ver el esquema. En un ratito voy a abrir este Word. Ya, bien. Tenemos nosotros el gobierno de Eduardo López de Romaña, ¿correcto? Para este gobierno llamado de Eduardo López de Romaña, vamos a tener bien presente la idea de que él va a iniciar la administración civilista. Habíamos dicho antes que las bases de la República Aristocrática están sentadas en el gobierno, en el segundo gobierno de Nicolás de Pierola. El gobierno de Eduardo López de Romaña, que va de 1899 a 1903, va a iniciar la administración civilista porque con él el Partido Civil, aún estando fragmentado, va a tomar un poquito las riendas del país. Eduardo López de Romaña antes había estado al lado de Pierola, debido a la fragmentación del partido político civil que va a dominar estos 19 años, un poquito más incluso, el país va a ver en Eduardo López de Romaña la inversión norteamericana. O sea, va a empezar a salir la competencia a Inglaterra, en el Perú. Es decir, aquí al Perú, durante este gobierno, va a venir la Cerro de Pasco Mining Company. ¿Qué es eso? Es una compañía estadounidense que va a empezar a hacer excavaciones en los que vienen a ser los yacimientos mineros que nosotros tenemos en la zona sur del país, ¿correcto? También en el gobierno de Eduardo López de Romaña se va a firmar un tratado llamado Osma-Villazón. Este tratado Osma-Villazón es con los bolivianos debido a que ellos van a asumir una baja de impuestos en lo que corresponde el lago Titicaca, cosa que nosotros no habíamos dicho, sino que más bien el gobierno chileno y la mediación argentina habían tratado de brindarle. El Perú siempre es el último en enterarse. El buen peruano siempre se entera el último de las cosas que suceden, ¿correcto? Entonces nosotros vivimos en un país para este momento en donde la clase dirigente es solamente la civil que tiene educación, mientras que el pueblo va a estar alejado. Por eso una pregunta del examen de San Marcos va a ser la siguiente. Durante la República Aristocrática, ¿cuál es la característica principal en el sector social? En el sector social va a ser la característica principal la exclusión de la gente que no tenía pues una familia como el apellido Romaña, el apellido Candamo, el apellido Pardo, el apellido Leguía, el apellido Billinghurst, el apellido Pardo nuevamente y el apellido Barreda. Entonces todos ellos son hacendados que tienen tierras en la parte norte del país, azúcar, y en la parte sur es lana, ¿correcto? Hay un texto de un especialista llamado Sinesio López en donde él describe la idea de cómo el país se va organizando, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta este detalle. Si no se llama República Aristocrática, porque aquí no hay reyes, se debe de llamar segundo civilismo o también república oligárquica. La palabra oligarquía significa pequeños grupos de familia, oligarquía significa también una idea de grupo cerrado, ¿correcto? Repito que las haciendas altoandinas y costeñas van a ser las que van a concentrar el papel político para este tiempo. Dado las ideas claves, vamos a tener entonces que tratar de manejar esta idea. Ya no es el guano lo que se vende. Ahora lo que se va a sacar es la idea de una economía que va a apuntar al capitalismo. Es decir, ya no se va a vender el guano y se va a dar como punto principal o materia principal de exportación el caucho en sobremanera, el algodón y el azúcar. Estos productos se van a consolidar. A esto hay que agregarle que estamos en un contexto de la guerra mundial. La primera guerra mundial, conocida antes de la segunda con el nombre de Gran Guerra, va a ser la que va a empezar a dar las condiciones para que nuestro mercado salga hacia el exterior, en este caso un exterior netamente europeo. Terminado el caudillismo militar, América Latina va a tener una especie de lema en estos primeros años con un don común, con un lema que dice así: orden, paz y progreso. Este lema lo vamos a ver más adelante en el gobierno, si no me equivoco, de Benavides, ¿correcto? Entonces, tenemos más o menos que la idea de las empresas mineras van a ser cedidas al capital estadounidense y las haciendas van a estar con el capital británico o de Inglaterra, ¿correcto? Avanzamos y vamos a tener que ver ahora el papel de los gobernantes. Eduardo López de Romaña, como lo habíamos dicho, firma un tratado, Osma Villazón, con Bolivia e inicia la administración civilista. Tenemos también que Eduardo López de Romaña va a promulgar un código de minerías. Un código de minerías que va a privilegiar a los hacendados. Una vez más, resalto el papel de las familias con apellido, ¿correcto? Bien. Ahora, este señor Romaña, López de Romaña, va a tener cierto privilegio hacia las haciendas, Cartabio y Casa Grande, ¿no? Si ustedes recuerdan, Cartabio es la marca del ron, que alguna vez lo han probado, de hecho, ¿sí? Y también Casa Grande, que es la marca de azúcar que nosotros comúnmente compramos y que está contenida en el Valle de Chicama, ¿correcto? Bien, entonces pasamos al siguiente gobierno. En 1903 sube al poder un civilista llamado Manuel Candamo. Manuel Candamo había sido reservista durante la guerra contra Chile y él hace poco ha publicado unas cartas, ¿no? En realidad ya falleció, sus descendientes son los que han publicado. Y en 1903 a 1904 gobierna él. Manuel Candamo nos cuenta en estas cartas que los escarpines que utilizaban pues los soldados al pasar la revista daban bastante risa. Al ser estos soldados, los jueces para la defensa de Lima eran personas con una barriga prominente, gordos, enormes, ¿no? Así, imagínate ver un sumo con escarpines. Por si acaso, los escarpines son la especie de basta blanca que uno ve cuando da la parada militar, ¿no? Imagínate eso y con su fusil pasando el rancho y yendo a defender lo que viene a ser Lima. Entonces, tenemos que Manuel Candamo no va a poder hacer mucho. Nos cuenta su gobierno que hay una construcción del tranvía Lima Chorrillos que no va a funcionar totalmente, pues ya que cuando empezó a darse este tranvía empezó a andar y de repente se apagó. Es decir, se trató de soslayar una falta en este rubro que era la electricidad. Una exposición en el quinto año A se hizo acerca de la electricidad con un buen panorama, dando cómo ésta llegaba a las clases más elitistas. Entonces, ¿el tranvía qué es? El tranvía es una especie de vagón de tren que va a funcionar lo que viene a ser en Lima, para comunicar Lima Chorrillos. Lima capital, Chorrillos, lugar en donde se procesaba la caña de azúcar muchas veces, y el balneario típico de la época. Las fotos que uno va a ver de Chorrillos en su etapa clásica son fotos de gente que iba a veranear ahí. Hoy en día a Chorrillos va cualquier enamorado que quiere tirarse porque su enamorada lo ha dejado, el Puente de los Suspiros, ¿no? Normalmente cerca de lo que viene a ser Chorrillos hay bastante también grafiteros hoy en día. En ese tiempo era la élite la que se quedaba ahí, ¿correcto? Bien, ahora, hay que tener también bien claro esto, que con Manuel Candamo se va a dar la huelga de jornaleros del Muelle y de Arsena del Callao en 1904. para un aumento de jornal. La vuelta a las huelgas es casi una constante en estos gobiernos. Pero de Manuel Candamo hay que recordar algo, que va a morir de un cáncer al estómago. El médico de cabecera no pudo hacer nada. El presidente va a fallecer y va a ser reemplazado en el gobierno por Serapio Calderón. El gobierno de Manuel Candamo se puede caracterizar de una especie de armazón, más o menos en torno a una especie de civilismo antiguo que va a empezar a soslayar, a caer. Luego de Manuel Candamo, el civilismo va a terminar por tratar de desvanecerse, ¿correcto? Bien, ahora vamos a saber que, como una anécdota, Manuel Candamo pues estuvo por un buen tiempo en Chile, desterrado. Él aborrecía esta fecha, 18 de septiembre. El 18 de septiembre era pues, no era su aniversario de bodas, nada, sino lo que era es pues el día de la independencia de Chile. Entonces, Chile va a celebrar con fuegos artificiales y recordemos que Tacna y Arica todavía estaban ahí. Entonces, Manuel Candamo nos cuenta cómo él se encerraba en su cuarto y no le gustaba para nada esto. Ahora, luego de Manuel Candamo, en el año de 1904 a 1908, en los años, perdón, va a gobernar el señor José Pardo Ibarreda. José Pardo Ibarreda en 1904 al 8, repito esa idea, va a apoyar a la educación, va a dar la gratuidad en la educación primaria y va a crear una especie de caja y depósito de consignaciones, que más adelante se va a cambiar de nombre como una especie de banco central de reserva y que luego va a terminar derivando en lo que viene a ser una instancia del Banco de la Nación. ¿Correcto? Bien, entonces tenemos que José Pardo va a apoyar la educación. Gracias al ministro de Economía en ese tiempo, quien era el personaje de este ministerio, era Leguía, quien más adelante va a llegar al poder. Y que hay que recordar para el examen de admisión que Leguía es el presidente que más tratados ha firmado y que en parte más tiempo nos ha terminado por gobernar también. ¿Correcto? Bien. Entonces, José Pardo apoya la idea de que el pueblo tiene que estar preparado. Pero antes tiene que estar preparada la clase dirigente. Así que financia la creación de escuelas públicas y también trata de que los fiscales se preparen un poco mejor, ¿no? Hoy en día nuestro gobierno está mal manipulado, manejado. El APRA en el poder ha sido, creo que, la peor escoria, ¿no? Sí, por así decirlo, el peor mal para el Perú en los últimos años, ¿correcto? Bien. Tenemos también que la idea de José Pardo es una idea pragmática, es decir, práctico. El hombre quiere hacer y deshacer en un minuto o dos. Tiene que hacerse rápida las cosas, ¿correcto? Bien, entonces tenemos que hay fragmentaciones en el poder. El ministro de Economía, Augusto Leguía, discrepa bastante con José Pardo y debido a las constantes huelgas, se va a terminar por sacarlo del poder. Entonces se va a llevar a cabo un reclamo por primera vez de las 8 horas de trabajo. Esta ha sido pregunta de San Marcos. En el primer gobierno de José Pardo Ibarreda, se va a llevar por primera vez a cabo una huelga en donde se reclama las 8 horas de trabajo. Esta huelga fue realizada por la agrupación de obreros llamada Estrella de Panaderos de la zona de Ate Bitarte, una zona netamente fabril en esos tiempos, es decir, llena de fábricas. Hoy en día siguen produciendo bastantes textiles ahí. Bien, terminamos hablando de José Pardo Ibarreda en su primer gobierno, ¿correcto? Este primer gobierno va a ser combatido por intelectuales en cierto momento. Sale del gobierno José Pardo Ibarreda y va a llegar al poder en su primer gobierno Augusto Beleguía. Augusto Beleguía fue una persona de baja estatura, pero típico intelectual, típico personaje que es respaldado por la élite civil. Así llega al poder al ser un veterano de la Guerra del Pacífico, ya que peleó por casi buen tiempo en la defensa de Lima, cuando él tenía 18 años de edad, muy joven peleó en realidad. Fue ministro de Economía en dos gobiernos anteriores que hemos mencionado, Manuel Candamo y José Pardo Ibarreda. Fue ministro de Economía, ya tenía experiencia en el gobierno, de ahí su elección también. Entonces, su gobierno tuvo una tendencia que fue personalista y antiautoritaria. No, perdón, y autoritaria. Es decir, él va a encarnar las ideas y las va a querer llevar a cabo. Él no va a aceptar la opinión del Congreso. En realidad, lo que él va a querer es un desarrollo del país, pero que parte del Ejecutivo, es decir, del poder presidencial. Una vez de que él trata de gobernar, va a ser víctima de una sonada por parte de los pirolistas, que no va a llegar a concretarse. A esta sonada de rebelión se le denomina el Día del Carácter Nacional. Cuentan que los hermanos de Nicolás de Piérola van a ir a Palacio de Gobierno, lo van a sacar del Palacio de Gobierno y le van a pedir que renuncie. Al no querer renunciar, él lo van a llevar de brazos por todo el jirón de la Unión y va a terminar llegando a lo que es la Plaza Francia, en lo que viene a ser Tacna hoy en día, una parte, una espalda de Tacna. Y ahí se le va a decir que firme, pero no va a pasar nada. Estuvieron a punto de dispararle, pero el ejército llegó y logró salvarlo. A esto se le conoce como el Día del Carácter o el famoso Día del No Firma. Leguía demostró eso, una idea de poder soportar las críticas. Bien, ahora, también tenemos que luego de Leguía va a gobernar, pues, Guillermo Billinghurst. Antes hay que terminar haciendo un recuento, un balance general de los gobiernos que hemos visto. Estamos con el primer gobierno de la República Aristocrática, denominado el gobierno de Eduardo López de Romaña. Estamos con el gobierno de Manuel Candamo. Estamos luego con el primer gobierno de José Pardo Barreda y hemos llegado a hablar ahora del primer gobierno de Augusto Leguía. Este primer gobierno va a tener una gran huelga de los obreros textiles de Ate-Bitarte. Esta es una huelga que se va a llevar a cabo en toda Lima. De ahí la pregunta, examen de admisión. Se produce la huelga general de Lima y se firman diversos tratados. Uno con Chile, perdón, uno con Brasil, Velarde Río Branco. Uno con Bolivia, el tratado se va a denominar Salomón, no, Salomón Lozano es con Colombia, y con Bolivia tenemos por acá, a ver, mi memoria es frágil, yo también me equivoco, a ver, vamos a recurrir un ratito al uso del internet. Bien, acá tenemos. Con Chile es el incidente de la corona, dice. Es decir, en 1908 Chile regaló la corona, una corona de bronce para la cripta de los héroes, que era el lugar en donde se enterraban a nuestros famosos defensores de la patria. Perú la rechaza y en marzo de 910, de 1910, se rompen relaciones con este país, con Chile. Con Ecuador se va a tratar de pasar una especie de guerra que va a someterse a arbitraje del rey de España, Alfonso XII. Con Colombia se va a llevar a cabo un conflicto armado. 1911 por la posesión de la margen derecha del río Caquetá, territorio que vamos a terminar cediendo luego. Pero acá resalta la figura de un gran líder militar, Óscar R. Benavides, quien va a expulsar a los colombianos en la batalla de La Pedrera. Esta batalla es muy importante, ya que aquí va a resaltar Óscar R. Benavides, quien más adelante va a llegar a dar un golpe de estado a Billinghurst y luego va a llegar a un segundo gobierno. Iba a formar parte de los presidentes del tercer militarismo. Con Brasil está el tratado llamado Velarde Río Branco de 1909 y tenemos con Bolivia el tratado Polo Bustamante. El tratado Polo Bustamante era un tratado que rectificaba el tratado anterior firmado en el gobierno de Eduardo López de Romaña, denominado Osma Villazón. Bien, ahora sí, en 1912 acaba el gobierno Augusto Beleguía. En su gobierno, como un dato para culminar, se había llevado a cabo la hazaña de Jorge Chávez, el famoso sacrificio de Jorge Chávez de Drentel, quien no era peruano, en realidad era francés, más bien había venido acá a prepararse y sus padres pues habían sido de nacionalidad peruana, ¿correcto? Él había nacido allá en Francia. El gobierno de Guillermo Billinghurst va a caracterizarse por una especie de carácter populista. Él va a llegar al poder con un lema, famoso lema, pan grande. ¿Sí? La gente peruana siempre le gusta el tamaño prominente importa para el peruano, ¿no? Últimas encuestas derivan un resultado en el cual si se hace en América Latina, quien quiere más por cantidad es el peruano. Tenemos que el gobierno de Guillermo Billinghurst va a dar el derecho a huelga, el derecho de huelga en casos extremos, ¿sí? Ha sido pregunta de San Marcos. Billinghurst, al ser populista, cede bastante. Él también da las 8 horas de trabajo para los trabajadores en el muelle de Arsena del Callao. Simplemente va a dar el trabajo, las 8 horas de trabajo para las mujeres, los hombres y los niños que trabajaban en ese muelle perteneciente al Callao. Billinghurst le había ganado a Antero Aspillaga. Antero Aspillaga era un hacendado quien decía pues que el precio del trigo iba a mantenerse, mientras que con Billinghurst iba a bajar. De ahí el lema de este personaje. Billinghurst va a tener un final un tanto algo triste porque no va a dar por culminado su gobierno. En su periodo de mandato se va a dar la enseñanza obligatoria del curso de religión en las escuelas. Ya hoy en día esa enseñanza no es obligatoria. Con este sistema preuniversitario, los valores de la religión se van perdiendo. La gente hace un catequismo muchas veces simplemente para casarse de blanco. Ya la idea de la religión ha cambiado bastante en los colegios. También tenemos que se crea el Departamento de Madre de Dios y que en su gobierno coincide una fecha fúnebre para el país. Se va de los vivos, del mundo de los vivos, se puede decir. En 1913 fallece en Lima el califa, quien es Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola había tratado de poner orden al Perú, pero bueno, en fin. Vamos a tener que también en el gobierno de Billinghurst los obreros se ven una vez más beneficiados con con la construcción del barrio de Surquillo. En Surquillo se van a construir barrios y también se va a dar un seguro obrero. Entonces tenemos una idea general de Billinghurst. Gobierno populista cede las 8 horas de trabajo a nivel del Callao, da la ley de huelga general en Lima, da también la idea de la construcción de barrios obreros. Y pues tenemos que eso fue el denominado gobierno del pan grande. Por creerse demasiado populista, por desarrollar esa política, por así decirlo, se va a dar el cambio. Va a entrar un militar al gobierno. Éramos civiles, estábamos hablando de civiles, notes este detalle. Va a llegar en 1914 el golpe de estado de Óscar R. Benavides. ¿Por qué da el golpe de estado? Óscar R. Benavides da el golpe de estado porque sencillamente no aceptaba que el panorama de la élite civilista se vea menospreciado o se vea un tanto rebajado, por así decirlo, con algunas ideas que no le beneficiaban al país en la opinión de los militares, claro está. Óscar R. Benavides le da el golpe de estado y esto ocasiona unas cosas negativas para el país. Manuel González Prada va a renunciar a la dirección de la Biblioteca Nacional. Él va a quejarse bastante de que el Perú es un país donde se puede hacer de todo, es el país de las maravillas, una vez más. Acá tú pides un deseo y se cumple, haces huelga y se cumple. El cambio no va a estar con una huelga, pensamos nosotros los intelectuales, los que estudiamos. Pensamos que el cambio va a estar desde el papel, desde el momento en que el obrero tome conciencia de clase y busque mejorar su condición de vida por sí mismo. Hay empresarios, hay MIPES, pequeñas empresas en la actualidad, que buscan pues una especie de salida hacia lo que viene a ser el sector obrero. Bien, entonces tenemos que el gobierno de Óscar R. Benavides, el primer gobierno, coincide con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Además, este señor va a determinar que se retire la libra peruana de oro establecida anteriormente por el gobierno de Nicolás de Piérola. Tenemos también que este señor va a aumentar las exportaciones, en cierto sentido, los precios de las materias primas van primero a bajar, pero luego van a tener una gran acogida, ¿correcto? Siempre en una guerra es así, empezamos con un bajón y luego terminamos con una especie de beneficio para todos. El gobierno de Benavides va a tener más que nada un problema en La Brea y Pariños. Hay que recordar este sector que es petrolero, que luego vamos a tener bastantes problemas. En este sector llamado de La Brea y Pariños, que queda cerca de lo que viene a ser la zona piurana, vamos a tener que la London Pacific Company debía de pagar más impuestos por explotar los yacimientos petroleros, lo que no hace. Entonces se le suspende un poquito las ideas de las tasaciones, los pagos que debía de realizar. Resumiendo, este gobierno tenemos que renuncia González Prada a la dirección de la Biblioteca Nacional por considerar que este gobierno era un golpe de Estado, y además tenemos que coincide en el panorama internacional el gobierno de Benavides con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Para terminar esta parte del curso, y hasta aquí es donde viene el examen mensual, tenemos el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, 1915 a 1919. Vamos a empezar por el panorama internacional. La Primera Guerra Mundial ya empezó. Una anécdota cuentan algunos que en la Primera Guerra Mundial los franceses, con lo que viene a ser parte de alemanes, ¿sí?, y los rusos también, dicen que no debe haber guerra y que están cansados y hartos. Luego de un año y medio más o menos es cuando se lleva a cabo una tregua, y se lleva la tregua cerca de Navidad. Uno en Navidad intercambia regalos, ¿no? El último regalo que manda es un oso de peluche medio marrón, lo que no lo recibió, simplemente lo volví a vender, por así decirlo, ¿no? Pues la crisis. En la Primera Guerra Mundial, estos dos ejércitos opuestos se van a tratar de dar la paz, un periodo de tregua. Y así como se dan un periodo de tregua, van a jugar una especie de pichanga y van a compartir un juego, algunos cuentan de naipes, y luego van a ponerse a cantar villancicos, todo por Navidad. Luego se reincorporaron a la guerra y a matarse entre ellos, ¿no? Mira, imagínense. Nosotros también en este gobierno rompemos relaciones con Alemania. O sea, ¿por qué rompemos relaciones con Alemania? Nosotros llegamos a un desfase debido a que nos hunden el orto. Repito, y deletreo: LORTHON, Lorton. ¿Sí? El Lorton. Nos hunden ese barco y nosotros rompemos relaciones con Alemania. El Perú le va a declarar en parte un rompimiento de relaciones y la guerra, porque teníamos que apoyar a quien estaba ganando. Y quien estaba ganando en estos momentos no era solamente Inglaterra, sino Estados Unidos, que había entrado a la guerra debido al hundimiento de Lusitania, ya que la zona de Rusia, el país de Rusia, había salido debido a el gasto que ocasionaba en ese país el papel de la rebelión que se estaba dando, que va a terminar en una revolución luego, ¿correcto? En dos fases, la menchevique y la bolchevique. Ese es el panorama internacional. Resumiendo, tenemos que nosotros vamos a estar al tanto de la Primera Guerra Mundial, rompemos relaciones con Alemania debido al hundimiento de nuestro barquito llamado Lorton, y vamos a estar al lado de Estados Unidos. Finalmente, vamos a considerar el panorama interno. El aspecto laboral, creo yo, es el que hay que resaltar, ya que las huelgas y las revueltas en Lima traen sus resultados. Se consigue por primera vez en la historia del Perú, y definitivamente ha quedado así, las 8 horas de trabajo a nivel nacional en el año de 1919, un año antes de su salida. Pero esto no se respeta hoy en día. Nosotros tenemos que trabajar en part-time, por ejemplo, 8 horas, cerca 8 horas. A ti te pagan el Kentucky una miseria y te explotan. Tú cierras el negocio incluso, imagínate. Te pagan en Ripley también una especie de 550 soles, 600 soles mensuales por todos los días a la semana, de, creo que yo, las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. No llega cansado de ordenar tanta ropa y que uno va, bota y se prueba, ¿no? ¿Cierto? Yo cuando me pruebo la camisa, dejo uno por allá, otro en el sector de allá, y sencillamente tú, cuando has ido a comprar, date cuenta y pregúntate cómo ha dejado un supermercado de estos, ¿no? O una especie de lugar o tienda comercial. Bien, perdón, se da también en este panorama de del segundo gobierno de José Pardo y Barreda, la ley del credo y la ley de tolerancia en las religiones. También se da la zona y la huelga, en este caso de más o menos trabajadores petrolíferos en la zona de Talara, negritos y lobitos. Todo esto es la zona norte del país en donde hay petróleo, ¿correcto? Bien, se va a dar una más o menos idea del panorama, pues, en donde ha triunfado el sector obrero. Hemos terminado de hablar del segundo de la República Aristocrática, periodo comprendido entre 1899 y 1919. Hay que recordarles que luego de esto, José Pardo, en su segundo gobierno, va a ser retirado. Le van a dar un golpe de estado y lo van a mandar rumbo hacia afuera del país. Llegando así al poder en un periodo de 11 años, el gobierno denominado oncenio, por tener 11 años de duración, que está de la mano del dictador Augusto Bernardino Leguía, de quien se cuenta que ha hecho inscripciones en el Congreso del Perú, en donde aparentemente tiene su nombre. Para terminar esta idea, hay que tratar de escuchar los audios y ser un poco más que nada críticos con todas estas ideas, y luego vamos a ver qué tal nos va en el examen. Cuídense y muy buenas noches, ya que son las 8 en punto.